De este hombre del que hablo, puedo decir que es uno de los catalanes más queridos de España.
Buenas noches, señoras, señores. Aunque no se lo crean, estoy muy contento de estar entre amigos. ¿Saben aquel que dice que es un tío que estaba en el campo? Y en un momento dado, tío, empieza 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Digo, ostras, eso es un 100 pies, tú.
Antes de eso era un artesano joyero que un día de 1966 entró a comprar tabaco en un bar de la calle Marina de Barcelona y se enamoró de una chica andaluza que cantaba, Conchita. La morena más guapa de Sierra Morena, como le diría él. Para conquistarla aprendió a tocar la guitarra. Se casaron y formaron un dúo artístico. Los dos.
Título: Balada del Maderero. Cantan los dos.
Sonreír, trabajar, es un canto al porvenir, la esperanza de un hogar, la razón de mi existir.
Participaron en la preselección para Eurovisión 70. 4 años más tarde actuaban en un pub, pero Conchita tuvo que salir corriendo porque su madre había enfermado. Así que Eugenio, para salvar la función, empezó a contar chistes. Rieron tanto aquella noche que el dueño del local les dijo: os doblo la paga si además de cantar, Eugenio cuenta chistes. Su hijo Gerard le acompañó a todos los bolos y se dio cuenta de la manera en que su padre estudiaba al ser humano. Hoy Gerard se desvive por mantener viva su memoria. Querido Gerard Jofra, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Acabas de publicar un libro que se llama Eugenio. Y con esto más el espectáculo Re-Eugenio, del que hemos hablado aquí algunas veces y que es una maravilla. ¿Estás a punto de cumplir lo que tu padre te pidió?
Estoy a las puertas de lo que me pidió, ¿no? El documental en marcha, el libro sale hoy a la venta y un espectáculo en el Teatro Capitol todos los miércoles. Más no se puede pedir y más de moda no puede estar Eugenio, ¿no? Yo creo que es humor atemporal.
Es decir, que su obra no cayese en el olvido, ¿no? Darle las gracias de tu parte a la persona que le hizo hombre y artista,
mi madre, ¿no? Mi madre. Sí, yo creo que vivimos en un país con muy poca memoria. Entonces, el hecho de tener un espectáculo pues 4 generaciones o que un niño de 12 años, cuando viene a que le firmes un libro, tú pienses, es alucinante. Hace casi 18 años que Eugenio no está y un niño de 12 años te viene con un libro. Digo, no puede ser. Dices, sí, sí, en mi casa hay cintas de tu padre, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito, ¿no? El hecho de que Eugenio pues sea recordado, y mi misión no ha sido otra pues que darle vida o hacer el reconocimiento que no pudo hacerle él a mi madre en vida, ¿no? Y bueno, esto lo decido, uno decide si lo hace o no. Yo decidí que sí y uno tiene que asumir pues todas las consecuencias.
Acompañaste a tu padre en todos los viajes. Yo creo que tú eras el road manager más joven de España, ¿no?
Sí, habían pocos. Me parece que estaba el hijo de Manolo de Vega y yo. Entonces, sí, era el más. Sí, con 14 años, cuando yo acababa los estudios en verano, en vez de irme a montaña, yo quería ir con él. Entonces, pues, compartir con Arévalo, con Gila, con Enrique García Barreta, que fue el que me introdujo. Pues imagínate, 14 años y tratando con gente pues de 40 o 50, pues hace que la vida, pues, bueno, veas cosas. Seas un privilegiado.
Oh. El día 8 de marzo del 2001 nació tu hija Andrea.
Sí.
Ese día tu padre se presentó a tu hija, ¿no? Y se despidió.
Sí, vino, claro, yo lo llamé justo cuando nació, pues de madrugada, lo llamé, estaba en el montaña, estaba solo. Ya, yo noté que no lo felicité, noté que su voz no estaba en un buen estado anímico y le pedí, por favor, pues que viniese a verla, y vino pues el 10 por la tarde. Y ahí, pues bueno, justo cuando lo veo, pues Bueno, uno detecta o siente cosas, ¿no? Y fue, pues bueno, lo que me dijo, ¿no? En su momento conoció a su nieta, se hizo fotos con su nieta, pero ves que la está conociendo y se está despidiendo, uh-huh. En definitiva.
Bueno, él no sabía que esa noche le iba a dar un infarto.
Bueno, no lo sabía, pero él me dijo que no quería, que no le apetecía continuar en este decorado. O sea, estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad, fue un infarto, no hay más.
Entonces no tenía paz interior, Eugenio, desde la muerte de Conchita.
Bueno, yo creo que esto es lo que anhelamos todos, ¿no? Encontrar la paz interior, ¿no? El estar bien con uno mismo. No es que no la tuviese, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente estaba demasiado obligado a muchas cosas. Yo creo que lo decía bien Dani Mateo, parece que era el hombre obligado. Estaba obligado a hacer reír, estaba obligado a hacer de padre, estaba obligado a muchas cosas, y después, pues especialmente de tantos años, haber tenido pues un infarto, no haber hecho, haber necesitado volver a subir en los escenarios, pero ya no por pasión, sino luego ya por necesidad, ¿no? Hace que esto te cree una presión que no te hace estar bien contigo mismo.
Tu padre, cuentas, yo no sé cuál fue más dura, ¿no? La conversación que tuviste con él cuando tú solo tenías 11 años y te estaba contando que mamá se estaba apagando, o la conversación el día que nació Andrea.
Las dos son impactantes. Con 11 años, posiblemente, que te digan que tu pilar, tu referente, se está apagando y se va a apagar en las próximas horas, ostras, hace que te enfades un poco con la vida, ¿no? Que fue un poco lo que a mí me pasó. Entonces, no tuve más remedio que engancharme a él. El que él fuese mi pilar, ¿no? Primero porque era mi padre, ¿no? Y segunda, pues porque por una necesidad emocional, ¿no? El hecho de que si ya no está mi padre, voy a estar solo aquí, ¿no? Entonces esto es lo que hace que esa conversación la recuerde perfectamente, en la calle, en el sitio donde fue, como la conversación, bueno, el protagonismo que adquirió el día que nació mi hija, ¿no? Que era, pues posiblemente unos días más felices que puede tener un ser humano. Y que te digan que no puede más y que ves que está consumido, pues es duro ver que no es difícil ver que una persona no tiene ganas de vivir.
¿Tú has sufrido el síndrome del padre famoso?
Sí, por supuesto, claro que lo sufres, de muchas maneras sufres el padre famoso, como yo creo que sufren todos los seres humanos el síndrome de un padre o unos padres, evidentemente, que son exigentes, que quieren lo mejor para ti, pero que a veces te hacen ver la vida de una forma, bueno, con pajaritos, como bien digo en el libro, ¿no? O sea, el hecho de que te lo creas, que te creas que lo vas a tener todo solucionado, ¿no? Y no es así.
¿Cuántos cuadernos de chistes de tu padre guardas?
Uy, de unas ciento y pico, casi 200 libretas. Vale. Muchas libretas.
¿Se ceñía a lo que tenía, al chiste como lo tenía hecho, guardado, escrito, o cada día lo cambiaba?
Bueno, él era un meticuloso del chiste, de la palabra. Bueno, él hacía diferentes versiones del chiste y iba adaptando la palabra justa, la idónea que realmente necesitaba o como realmente lo quería escuchar. En definitiva, explicaba historias o era el hazme reír que contaba historias o chistes como a él le gustaría que se los contasen.
Bueno, fíjate, 150 galas al año llegó a hacer Eugenio, ¿verdad?
Sí.
Más la autoproducción en cassettes. En eso fue, la verdad, visionario, porque él distribuía las cintas en puntos de venta incluso no habituales, ¿no?
Bueno, esto fue un tema estratégico a nivel de la casa comercial de discos. Lo que le daba dinero eran las actuaciones, que pasó de cobrar 5.000 pesetas a 500.000. Entonces, quieras o no, en la época esa en la que vivimos, que el sueldo medio de un trabajador eran 60.000 pesetas, pues imagínate el cambio o el volco que te da la vida, ¿no? Pero esto yo creo, Eugenio, esto lo llevo bien en este sentido, ¿no? Tampoco fue un derrochador, ni fue un fiestero, como también se ha querido hacer ver, ¿no? Eugenio fue un currante, tú lo conociste perfectamente. Sí. Era un tío muy responsable, muy respetuoso. Y, bueno, la vida a veces pues nos da lecciones que tenemos que aprender cada día y, bueno, cuando no aprendes la lección o no la quieres aplicar, pues te hacen repetir curso.
El libro es un libro breve pero intenso, muchas fotografías familiares, muchos momentos de un hombre al que la gente conocía pero no conocía. Bueno, seguramente pasa con muchas personas, con muchos artistas, ¿no? Sí. Pero que es bueno que lo vayan conociendo gracias a los trabajos que hace Gerard. Ahora, Goyo, te quería preguntar algo inteligente.
A ver.
Su padre decía que solo se reía cuando cobraba. Con lo que pagan ahora le dan ganas de ponerse a llorar.
¿Esto me preguntas? ¿Esto me preguntas? ¿Pero pagan?
Ah, sí, yo me pregunto lo mismo. El presidente es catalán y soso, como lo era Eugenio. ¿Le recomendaría que contara chistes para que cayera mejor al resto de los españoles?
De momento le recomendaría que escuchase chistes.
¿Saben aquel que diu... Siga usted.
Pues Dios mío, dame paciencia, pero ya.
El saben aquel que diu es una de las... Porque es verdad, mucha gente cuando contaba chistes... ¿Saben aquel que diu qué tal? Que la, con la mezcla esa de catalán y castellano, fascinante. Que utilizaba Eugenio. Esa es una de las fórmulas más efectivas del mundo del humor. Él sabe en aquel que digo. ¿Cuándo lo empezó a hacer eso Eugenio? ¿Al principio?
Sí, por supuesto. El hecho del sabe en aquel que digo era simplemente por si la gente conocía lo que iba a explicar. Uh-huh. O sea, no era... Yo creo que Eugenio, yo creo que tú lo sabes, los oyentes también... Las cosas son creíbles o no son creíbles. Hay un momento en que tú estás encima de un escenario y la gente o se une a ti o no está contigo el resto de tu vida, ¿no? Y él era un tío que llegaba, él era una persona que pues que contaba las cosas de la forma, con la parsimonia. O sea, que se rían de tus silencios. Yo creo que esto es muy difícil. O sea, hacer reír es complicado, pero encima que se rían de silencios... hace que tenga la gente a la expectativa sin saber por dónde puede salir, ¿no? Y esto es lo que el don que tenía Eugenio.
Querido amigo, querido Gerard, te mando un abrazo muy fuerte de todo corazón. Gracias por haber venido.
Oye, gracias. Déjame decirte que el día 6 va a presentar este libro un colaborador y una persona que admiro y que quiero, que es José María Gay de Líbana. Junto con Antonio Bolinches, el día 6 en la Casa del Libro del Paseo de Gracia. Vamos a presentar, o van a presentar, mejor dicho, pues el libro este que he escrito en estos meses pasados.
Grande, diría.
Grande, gran persona.
Adiós. Gerard, una abraçada.
Bon dia, que vagi molt bé.
Adéu.